es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por favorecernos con su atención en esta nueva emisión de su programa Conciencia UAS, este programa coproducido por la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Dirección de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegamos hasta usted, que tan amablemente nos sintoniza a través del 96.1 FM en la región centro del estado de Sinaloa y a través del 1150 en amplitud modulada. En la región norte de nuestro estado llegamos a la ciudad de Los Mochis a través del 102.9 de su cuadrante. Y bueno, llegamos a todo el mundo a través de la dirección de electrónica radioguas.org. Llegamos a través también de la plataforma digital de Facebook Live. Un cordial saludo a quienes nos acompañan por este medio a través de Facebook Live Radio UAS. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa, agradezco el favor de su atención, reitero el favor de su atención y bueno, agradezco también de paso la colaboración en controles de mi compañero Ernesto Bernal. Decía yo que en esta emisión de Conciencia UAS vamos a abordar la temática de la polimialgia reumática, enfermedad reumática inflamatoria que afecta principalmente a personas mayores de 50 años, que ocasiona dolor y rigidez en hombros y caderas. De voz de la doctora Lucila Galarza Robles, especialista en reumatología, nos enteraremos de una interesante investigación que aborda diversos aspectos en torno a esta enfermedad poco conocida.
Hola, qué gusto poder estar con ustedes. Yo soy la doctora Lucila Galarza Robles, reumatóloga perteneciente al Colegio Mexicano de Reumatología. Radico en Mazatlán, Sinaloa, y agradezco la oportunidad para poder darles un poquitito de información para poder identificar una enfermedad no tan común en nuestra población.
La doctora Galarza es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó su residencia en medicina interna en el Hospital General de Zona número 3 en la ciudad de Mazatlán. Realizó especialidad en reumatología en el Hospital Bernardo Sepúlveda Gutiérrez del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Ha contribuido en la formación de más de 30 generaciones de residentes en medicina familiar. Ha desarrollado asimismo investigación en torno a genética, biología molecular, reumatología y fibromialgia. Ha impartido cátedra de reumatología y otras asignaturas en la Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de diferentes instituciones de educación superior. Actualmente desempeña su especialidad médica en reumatología en el Hospital Militar de Especialidades en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, y para conocer los síntomas de la polimialgia reumática, la doctora Galarza Robles nos habla de su experiencia en el estudio de esta enfermedad.
Bueno, la enfermedad a la que nos vamos a referir es una enfermedad que se llama polimialgia reumática. Es una enfermedad inflamatoria que es más común en los pacientes mayores. Y esta enfermedad se va a caracterizar con dolor tanto en la columna cervical, en cuello, y también en lo que se llama cintura escapular, que son los hombros. Es dolor e inflamación en los hombros y también en lo que se llama cintura pélvica. Para ustedes es la cadera, es donde se inserta o donde se acomoda la pierna para que ustedes empiecen a dar el paso, ¿sí? Con la cadera. Esta es una enfermedad que la encontramos más comúnmente en pacientes mayores de 50 años y regularmente son personas que son de origen de los países escandinavos o descendientes de Europa. Pero nosotros aquí en México, pues tenemos una mezcla ya de todas las razas, entonces no podemos decir que pues no vamos a encontrar esta enfermedad.
Pero, ¿qué se sabe del origen, las causas que provocan esta enfermedad y qué factores pueden influir en su prevalencia?
Vamos a identificar.
Tres.
Hasta ahorita, desafortunadamente, la causa es desconocida, se ignora la razón de su mayor frecuencia entre la población mayor o geriátrica. En la producción de esta enfermedad o patogénesis, los estudios que se han identificado sugieren una base genética asociada, aunque también se encuentran los factores ambientales, dentro de los cuales se habla de polimorfismos, como antígenos también, que esos son nuestros marcadores, ¿no? Ahí nos dicen, esos marcadores nos identifican como de dónde viene tu raíz, de dónde viene tu familia, ¿no? Como hay unos que se llaman antígenos de histocompatibilidad, aquí de la enfermedad esta hay dos. Igualmente se han identificado unos agentes infecciosos, ya ven que desafortunadamente cuando las personas son mayores, pues tienen predisposición a desarrollar enfermedades, en este caso como neumonías, aunque hay resultados que son controversiales, pero eso, desafortunadamente, eso se ha encontrado en los pacientes que han desarrollado esta enfermedad, ¿no?
Y bueno, para conocer los síntomas que presentan las personas que padecen precisamente esta enfermedad, la polimialgia reumática, escuchamos de viva voz de nuestra invitada.
Llamamos manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar que hay dolor y rigidez de la cintura escapular, la afectación a los hombros, o sea, no solo duelen, sino que también se inflaman. Igualmente la cintura pélvica, que es la cadera, ¿no? Y la región cervical. El cuadro clínico es característico, ¿no? ¿Cuánto dura? Es a lo mejor más de un mes y consiste en dolor en la cintura escapular de los dos lados. Eso se llama bilateral, es de predominio nocturno, aumenta con el reposo y está asociado a rigidez matinal, o sea, por las mañanas ustedes quieren levantarse y le limita a realizar sus actividades de la vida diaria. No solo eso, sino que también se acompaña de lo que nosotros llamamos síntomas constitucionales, como son fatiga, o sea, se sienten cansados, sin ganas de hacer nada, malestar general, se les quita el apetito, a esto nosotros le llamamos anorexia, y por lo mismo empiezan a perder peso, pueden llegar a tener fiebre, que puede ocurrir aproximadamente entre el 40 y el 50% en los pacientes.
De acuerdo a lo que se conoce de la enfermedad, ¿se puede llegar a presentar con mayor frecuencia en hombres que mujeres o viceversa?
En cuanto a la presentación, pues es casi igual en hombres y mujeres, solo que regularmente quien va más pronto a la consulta es la mujer y eso da pie a que el paciente se vaya complicando. Entre más tarden en ir a la consulta, más daño hacen a la articulación y sobre todo que los estamos condenando a que, como les duele, no se mueven. Y cuando se mueve, si no se mueve, la articulación se pega. Se pega el hombro, se pega la cadena, se pega el cuello. Y es un círculo vicioso, dolor, movimiento, y en lugar de mejorar, con el movimiento empeora. Entonces, Esa es la finalidad de someterlos a tratamiento.
Y sobre la posibilidad que los pacientes con polimialgia reumática presenten otras complicaciones de salud, la doctora Galarza comenta.
Esta enfermedad a veces viene asociada con otra que es una enfermedad que da más en la, de alguna manera, hagan de cuenta que es una complicación de unas arterias que tenemos nosotros pegaditas aquí a los lados en la cara y cráneo. Y a esa entidad se le llama arteritis de células gigantes y es obligado identificar esos síntomas. ¿Por qué? Porque a estos pacientes pues se presentan ya con dolor de cabeza, tienen dificultad para comer, a eso le llamamos claudicación mandibular, su cuero cabelludo se les pone muy sensible al dolor y todo el recorrido que hace del cuello, tenemos una arteria que se llama carótida, entonces hay dolor ahí, eso se le llama carotidinia. Igualmente, cuando tienen las crisis de dolor, van a encontrar que hay alteraciones visuales y van a tener problemas para caminar o mover sus brazos.
Para conocer sobre el procedimiento médico y las pruebas preliminares para la detección de la enfermedad, la especialista precisa.
Cuando nosotros los revisamos a ustedes, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrarlos rígidos y van a tener dificultad para mover tanto sus hombros, sus brazos, como sus piernas, su cintura, ¿sí? Todo la cadera. Entonces, los hacemos que ustedes eleven sus brazos, eleven sus piernas y mientras uno les ayude, ustedes van a poder hacerlos más o menos. Pero el dolor aparece cuando los forzamos a que ustedes los hagan solos, ¿sí? Nosotros les tocamos las articulaciones y vamos a producirles dolor, ¿sí? A eso le llamamos inflamación articular. Y también vamos a despertar dolor en los músculos que llegan al hombro y que llegan a la cadera. Puede presentarse una inflamación en esas articulaciones en un 25% de los pacientes. Afortunadamente es corta la presentación transitoria. Son 2-3 articulaciones que se llegan a afectar y a veces también puede haber dolor en las rodillas, pero es una intensidad leve. Nosotros cuando hacemos el diagnóstico tenemos que revisar en las radiografías que no haya destrucción de la articulación, porque si hay destrucción de la articulación, entonces nos tenemos que orientar a que es otro diagnóstico.
Dada la importancia de establecer un diagnóstico preciso sobre esta enfermedad para descartar otros padecimientos que presenten cuadros similares a la polimialgia reumática, es imprescindible realizar una rigurosa evaluación de la historia clínica del paciente.
Ahora, hay que hacer lo que se llama diagnóstico diferencial de la polimialgia reumática, porque estas enfermedades, pues regularmente, se parecen a todo, principalmente las enfermedades reumáticas. Entonces, para eso, pues nosotros vamos a hacer una historia clínica exhaustiva y un cuidadoso examen físico. Todo eso que nosotros les preguntamos, todo eso que nosotros les revisamos, todo eso se llama historia clínica, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con unas otras enfermedades reumáticas, como es la artritis reumatoide. Hablábamos de que si hay erosión de las articulaciones, tenemos que pensar en otras. Y una de ellas es la artritis reumatoide. La otra, como hay rigidez y se puede confundir también con otra enfermedad, un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartropatías y que afecta también al cuello, afecta a la cadera, pero afecta también las rodillas, afecta los pies, mucho afecta los pies. Entonces, por eso estamos obligados a descartar que no vaya a ser esta enfermedad. Otra, como ya son mayorcitos los pacientes y hay trastornos metabólicos, puede ser que estén haciendo una enfermedad, una artritis por cristales. Cristales de ácido úrico, ya ven que luego es muy famosa la gota, ¿no? Principalmente cuando el paciente sufre de la presión alta y que ya tiene enfermedad renal o que tiene diabetes. Otra enfermedad que afecta a todo es el lupus eritematoso sistémico. Pero hay otros signos que nosotros identificamos muy claramente si es lupus eritematoso sistémico. Otra enfermedad que también es muy inespecífica, que es inflamación de los vasos sistémica. Mientras no tengamos un apellido, tenemos que decir que es una vasculitis. Hay otra enfermedad que afecta los músculos. A veces semeja como que si fuera polimialgia reumática, pero no. Estas miopatías inflamatorias tienen otro componente y afecta la piel, afecta el cuero cabelludo. Tiene unos datos muy específicos para que nosotros podamos diferenciarla. Y hay otro montón de enfermedades que no son inflamatorias, como fibromialgia. Cuando hay lesión de alguna articulación y no se trató, hacen también lo que se llama capsulitis adhesiva. La enfermedad también que es por la edad, por el uso y abuso de las articulaciones, como es la enfermedad articular degenerativa. Hay otra enfermedad que también es por trabajar tanto, las gentes que, por decir, las que utilizan mucho sus hombros, movimientos repetitivos que hacen, o sea, tienen desgaste y pueden tener lesión de un músculo, bueno, el manguito rotador que está formado por tres músculos, ¿sí? Y las endocrinopatías, como son las enfermedades tiroideas y alteraciones de la glándula paratiroidea. Y las infecciones, tanto virales, bacterianas o micobacterias, ¿no? Y lo que es bien importante también, una vez que el paciente no tenga mejoría, nosotros tenemos que buscar para poder hacer el diagnóstico de las enfermedades malignas.
Amigos, amigas del auditorio, estamos escuchando de viva voz de la doctora Lucila Galarza Robles, especialista en reumatología, sobre esta enfermedad. Estamos conociendo los detalles de la enfermedad denominada polimialgia reumática, que es una enfermedad reumática que es inflamatoria y afecta principalmente a personas mayores de 50 años y ocasiona dolor y rigidez en hombros y caderas. Vamos a seguir hablando sobre este tema después de este breve corte de estación.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en este subprograma Conciencia Waz, este programa de divulgación del quehacer de los científicos. Bueno, estamos escuchando de voz de la doctora Lucila Galarza Robles sus conceptos acerca de las investigaciones desarrolladas en torno a la polimialgia reumática. Decíamos antes del corte que se trata de una enfermedad que es reumática inflamatoria y que afecta a personas mayores de 50 años. Bueno, estamos entendiendo también acerca de la importancia de emitir un buen diagnóstico. Para ello, la ciencia médica aporta estudios específicos que ayudan a los especialistas a respaldar sus diagnósticos, aportándoles mayor precisión. Para el caso de esta enfermedad, la doctora Galarza nos comenta.
¿Qué es lo que nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico? Es la ultrasonografía, porque con la ultrasonografía nosotros vamos a detectar la normalidad de las estructuras periarticulares, vamos a identificar si hay líquido que se está produciendo de más, que es la sinovitis, y de acuerdo con los nuevos criterios clasificatorios, el que encontremos los cambios va a mejorar la especificidad para poder dar la clasificación de la polimialgia reumática. También hay otros estudios, resonancia nuclear magnética, nos va a dar la imagen como el ultrasonido. Pero el ultrasonido, la ventaja que tiene es que el paciente se está moviendo y se está viendo la integridad de las articulaciones. Hay estudios más que... ¿Qué es lo que dan? Pero solo que tengamos sospecha de que haya un proceso neoplásico oculto, ¿sí? Un cáncer, así en pocas palabras. Igualmente, si sometiéramos al paciente a hacerle una biopsia sinovial, solo que tuviéramos sospecha de alguna otra enfermedad, ¿no? Si fuera así, entonces si se demuestra que está inflamado y que hay líquido, pues entonces ya pensaríamos que es otra enfermedad.
Y bueno, ante esta circunstancia, ¿cuál es el tratamiento actual indicado para los pacientes de polimialgia reumática?
Ahora bien, en cuanto al tratamiento de elección en esta enfermedad, en la polimialgia reumática, se ha propuesto por el origen que hay en cuanto a la deficiencia que se tiene en las personas mayores de la producción del eje hipotálamo hipófisis. El tratamiento lo iniciamos con glucocorticoides con dosis bajas, ¿sí? Con esto se logra una rápida resolución de los síntomas, por lo regular entre 24 y 72 horas, siendo considerados incluso como una prueba terapéutica para ayudar a confirmar el diagnóstico. Solo que, pues a las personas mayores nosotros no podemos tenerlas con esteroides mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las personas mayores pues están regularmente con diabetes, con hipertensión, con enfermedades renales, y el someterlos a tratamientos con los glucocorticoides les puede condicionar que hagan descontrol de su diabetes, descontrol de su hipertensión arterial o también que les pueda condicionar osteoporosis. Las dosis, pues aquí no viene al caso mencionarlas. Nosotros como médicos los ajustamos la dosis y de acuerdo al comportamiento de la enfermedad nosotros la vamos ajustando, ya sea reduciendo o aumentando la dosis. Igualmente, si no hay respuesta con el medicamento vía oral, pues tendremos que someterlos a tratamiento que sea intramuscular o intravenoso y para ver la respuesta en poco tiempo, ¿no? Si se acuerdan, les dije que no podíamos tenerlos con uso por mucho tiempo de los glucocorticoides. Se ha intentado utilizar más medicamentos para evitar las recaídas, ¿no? Se han usado medicamentos de los que les llamamos biológicos y pues les ha ido bien, pero todavía no son tratamientos que estén bien documentados y terminados, ¿no?
Ante su incidencia, se plantea la búsqueda de alternativas para mejorar la evolución de pacientes con esta enfermedad.
Identificar los pacientes que tengan manifestaciones relacionadas para poder hacerles el diagnóstico, para poder ayudarles a que tengan una mejor evolución en cuanto a la enfermedad, porque el que sean mayores no quiere decir que vivan con dolor, porque desafortunadamente cuando acuden ustedes al médico, cuando ya son mayores, los médicos les dicen, es que ya viviste mucho, el vivir más significa dolor para ti, pero eso no está justificado.
Según lo explica la doctora Galarza, con el objetivo de privilegiar la calidad de vida de los pacientes, se ha diseñado un estudio específico que venga a mejorar sus condiciones de salud.
Para someter al grupo de pacientes que nosotros podamos identificar en los que respondan a nuestro llamado, es para tratar de buscar un blanco terapéutico y que tengan mejor calidad de vida las personas adultas mayores. Porque la calidad de vida de estos pacientes pues está muy comprometida, ¿no? Pues tenemos oportunidad de darles un tratamiento que los haga estar con buena calidad de vida. No podemos dejarlos mucho tiempo con dosis altas de esteroide. Y si lo quitamos rápidamente, recae. Se habla de una teoría de que entre mayores sean, hay lo que se llama una senescencia en la producción de los esteroides, el glucocorticoide, que es lo que les damos. Pero estamos buscando alternativas de darles algo mejor.
Para llevar a cabo este programa médico de apoyo a pacientes con síntomas de polimialgia reumática, La doctora Galarza invita a acercarse al Centro Especializado de Ayuda para el Tratamiento de la Enfermedad, ubicado en la ciudad de Mazatlán.
Queremos identificar pacientes que tengan este tipo de enfermedades, ¿sí? Para que puedan ser beneficiados con un estudio que estamos haciendo y quien tenga un comportamiento en su enfermedad sugerente de polimialgia reumática pudieran comunicarse a nuestro centro en Mazatlán, Sinaloa. Les damos el teléfono, es el 669-112-0808 con Gabriela Gancheri o el doctor Gabriel Bernal. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y ojalá identificaran por ahí personas que tengan ese tipo de enfermedad y que se puedan beneficiar. Muchas gracias. Y no importa si no están en Mazatlán, se ve la manera de ayudarles para que ustedes puedan llegar al centro donde estamos haciendo este estudio. Pueden ustedes hablar y se identifican y ya vemos. Si tienen estudios ustedes, es mucho mejor si los traen para poder ver que los podamos identificar. Al identificarlos, pues les vamos a hacer estudios. Muchas gracias por su atención. Me despido. Yo soy la doctora Lucila Galarza Robles.
Y bien, llegamos así al final de esta emisión de Conciencia UAS. Ojalá y la información compartida pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de pacientes que tengan polimialgia reumática. Repito los datos de contacto por si no hubo oportunidad de anotarlos. El teléfono es el 6691-120808 en la ciudad de Mazatlán con Gabriela Ganchegui o el doctor Gabriel Bernal. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa, agradezco el favor de su atención. Le invito muy cordialmente a escucharnos la próxima emisión en el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Aprovecho asimismo el apoyo en controles de mi compañero Ernesto Bernal.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.